Bienvenidos a esta jornada informativa que es del sábado 30 de mayo. España ya iluminada completamente a esta hora. Tenemos al sol a pleno rendimiento y esperamos calor y lluvia en la previsión general. Luego profundizamos. El gobierno ha aprovechado el Consejo de Ministros para aprobar el ingreso mínimo vital, una medida que ha llegado a término después de varios tiras y aflojas entre miembros del propio Ejecutivo de Coalición. Al final, Unidas Podemos lo presenta como un mérito propio, casi al margen o a pesar del PSOE o de los ministros, al menos más técnicos del Ejecutivo. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ponía la medalla de considerables dimensiones y lo hacía delante del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este Gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital, cuyo alcance y detalles explicaremos a continuación el ministro de Inclusión y yo, que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006.
Al margen del bombo y el platillo con este asunto, que seguramente vamos a volver a escuchar, este ingreso mínimo vital puede llegar a 850.000 hogares, según las estimaciones del Gobierno, más de 2 millones de personas. Y según estos mismos cálculos, podría sacar de una situación de pobreza extrema a 1.600.000 españoles. Serán los ayuntamientos los encargados de su tramitación a partir del 15 de junio, aunque tendrá efectos retroactivos. Las cantidades a cobrar van a oscilar entre los 461 euros con algo, al final 462, y los 1.015 euros mensuales, dependiendo de los ingresos, del patrimonio y sobre todo del número de personas que vivan en el hogar, sobre todo los hijos. Para hacernos una idea, el mínimo, esos 462 euros, los puede percibir un adulto que vive solo, y la máxima cuantía, los 1.015 euros, los puede percibir una familia con dos adultos y más de dos hijos. En principio se puede solicitar a partir de los 23 años y hasta los 65, aunque si hay menores a cargo se puede pedir a partir de los 18 años. También se contempla como requisito un año mínimo de residencia legal en España. Hay también sanciones si ese dinero no se gasta en necesidades básicas o si no se sigue una búsqueda activa de empleo. Pero la gran pregunta, ¿y cómo se va a controlar eso? El gasto anual para este nuevo subsidio se estima en 3.000 millones de euros y es permanente. Subsidio permanente, de forma ilimitada, así se ha definido. Este es el marco general, la norma general. A nadie se le escapa la crisis económica que ya tenemos encima. No es que estemos a las puertas, es que estamos ya atravesando esas puertas y puede resultar una medida económica muy necesaria como plan de choque ante la precariedad que se avecina para muchas familias españolas. Eso está clarísimo. Ningún Estado va a abandonar a su suerte a centenares de miles de personas, ningún Estado democrático. Por eso mismo es necesaria una ayuda urgente ligada a la situación actual. Ahora bien, una vez abordada esa urgencia, la clave puede estar en generar de nuevo oportunidades para toda esa gente que ahora mismo se ve abocada a hacer colas en la calle para obtener comida. La oportunidad para la mayor parte de estas personas no debería de quedarse en un subsidio permanente, sino generar alternativas a ese subsidio, generar empleo al final que abra los horizontes a estas personas, más allá de un dinero mínimo al mes que en algunos casos puede generar todo tipo de picarescas e incluso economía sumergida, que ya se ha visto. Y esa, la necesidad de ir más allá del subsidio, no parece ser la prioridad con la que el vicepresidente Pablo Iglesias ha anunciado este ingreso mínimo vital, que se ha presentado con una vocación ilimitada y de permanencia, por mucho que se incluya entre los requisitos la necesidad de seguir buscando un trabajo o un empleo. Así que no respondería solo a un plan de choque necesario en esta coyuntura económica actual, sino que es más bien un modelo, una estrategia. En este sentido, la verdad es que ha sido la presentación, el anuncio, uno de los grandes momentos del vicepresidente Pablo Iglesias desde que llegó al gobierno de coalición. Con este anuncio ha culminado una semana marcada por los titulares en los que ha sido protagonista. Ha salido prácticamente a una bronca parlamentaria cada dos días, primero con el PP, luego con Vox, a quien acababa acusando de golpismo. Se ha llevado los titulares, estaba en su papel, en su salsa, pero a la hora de presentar este ingreso mínimo ha rebajado el tono. tocaba adoptar el perfil de vicepresidente, más que de Pablo Iglesias. Así que esto ha dicho cuando le han preguntado sobre esa bronca con Vox en plena comisión de reconstrucción.
Dije la verdad, pero me equivoqué, porque al caer en una provocación quité el foco de la reconstrucción. Hoy no me voy a volver a equivocar.
No es que Iglesias cayera en el juego de Vox o del PP, como dice, es que forma parte del juego y además lo domina. De paso, además, también solapó el debate abierto sobre el ministro de Interior, Grande Marlaska, tras el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Ayer, otras 5 horas de comparecencia del ministro para tratar de explicar su versión. Insiste en que es un cese por falta de confianza y se ciñe Marlaska al guión previsto. No se ha saltado ni una coma. Dice que ni él ni nadie de su equipo pidieron el informe que la Guardia Civil preparaba para la juez que está investigando la manifestación del 8 de marzo, esa que se produjo en los albores de la pandemia. Un informe de la Guardia Civil que pone en tela de juicio esa actuación de las autoridades, sobre todo la del delegado de gobierno que acabó autorizando esa manifestación. Un informe, por cierto, de la Guardia Civil que la Abogacía del Estado está tratando de desacreditar y de paso también a la jueza que lleva la instrucción de este caso. Pues bien, Marlaska dice que él no pidió nada de nada. Escuchamos al popular Martínez Maillo preguntando y al propio Marlaska respondiendo.
¿Sí o no? Es tan sencillo como eso, señor ministro. Tan fácil y al mismo tiempo tan difícil para usted. Porque cualquiera de las dos respuestas le mete a usted en un lío. Pero también le mete en un lío el que usted no le conteste.
Ni este ministro, ni nadie del ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, nadie ha solicitado al coronel Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia.
Quienes no tienen respuestas a sus quejas son un buen número de trabajadores de la empresa automovilística Nissan. Como ya sabemos, esta marca japonesa ha anunciado el cierre de sus fábricas en Cataluña. 3.000 empleos directos que se van a perder y cerca de 20.000 trabajadores de forma indirecta que se van a ver afectados. Ayer esos trabajadores continuaban las protestas.
¡Que se oiga que vamos a luchar hasta que no nos quede sangre!
¡La Nissan es la lucha!
¡Guerra, guerra, guerra! ¡La Nissan no se cierra!
Nissan, por su parte, dice que va a mantener abiertas sus fábricas de Ávila y de Cantabria. Nissan, que por cierto pertenece a la misma alianza empresarial que Renault, lo que ha provocado en estos días que los trabajadores de esta marca francesa en España vieran también las orejas al lobo. Renault ha anunciado que va a recortar, sí, 15.000 empleos en todo el mundo, pero asegura que en principio no va a afectar a las fábricas españolas. Y deberíamos haber hablado ya algo a estas alturas de portada del coronavirus, cuando hemos citado la comisión, por ejemplo, de reconstrucción en el Congreso, pero la trifulca política, la verdad es que se llevó todo el protagonismo. Y da bastante pena que una comisión de reconstrucción de algo tan importante para todos los españoles empiece así, a base de estocada política. Pero así ha empezado, así puede continuar y ya veremos cómo acaba. Vivimos este sábado el cuarto día de luto oficial por las víctimas del coronavirus. Oficialmente 27.121 muertos. En medio de un constante y caótico cambio de cifras de metodología, al final, esta semana Sanidad asegura que se han registrado tan solo 39 fallecidos por coronavirus en 7 días. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Emergencia y Alerta Sanitaria. Se refería precisamente al baile de cifras permanentes. Reconocía que pueda haber muchos más fallecidos por COVID-19 de lo que refleja la estadística y también habría una puerta, una rendija a la esperanza, y es el hecho de que se pueda estar percibiendo con datos objetivos que el virus puede estar perdiendo fuerza en estos últimos días.
Pero sí que es cierto que incluso en personas mayores se están detectando cuadros más leves. No sabemos en qué porcentaje, todavía está mirándose.
Decía Simón que los brotes de coronavirus que se puedan estar produciendo se detectan rápido y se controlan rápido. Ha ocurrido en Murcia, ha ocurrido, por ejemplo, en la provincia de Badajoz, pero quizás el caso más llamativo lo hemos tenido en las últimas horas. En un avión que llegaba a Lanzarote desde la península, desde Madrid. En ese avión viajaba un pasajero que había estado en un entierro en Castilla-La Mancha de una persona que al parecer estaba afectada por coronavirus. Ese entierro al final se detectó como un brote por las autoridades castellano-manchegas. Este viajero se hizo la prueba, pero montó en ese avión con destino a Lanzarote sin saber todavía el resultado de la PCR. Ya en vuelo, las autoridades castellano-manchegas confirmaron el positivo, hicieron aviso a las autoridades de Canarias, con lo que al llegar a Lanzarote el pasajero ha sido directamente derivado al hospital y el resto del pasaje, que estaba cerca de él, unas 14 personas, se han enterado al llegar a tierra, ojo, cuando ha llegado la Guardia Civil con sus trajes de protección, y les han avisado de lo que acababa de ocurrir, que viajaban con una persona que había dado positivo en coronavirus. Así que van a pasar cuarentena en un hotel. Este pasajero, que ha dado positivo, se enfrenta incluso a un delito contra la salud pública. Otra pasajera que iba en ese avión ha presentado síntomas compatibles por ahora con el coronavirus y también ha sido ingresada. Y un apunte más, porque la verdad es que no hace falta ser vicepresidente del gobierno para hacer cosas por los que más lo pueden estar necesitando ahora mismo. Hace 15 días contamos en COPE una historia de solidaridad, una más. Su protagonista era Chema, un ciudadano normal que mientras paseaba con su perro se dio cuenta de una situación de la que otros muchos ciudadanos se pueden haber dado cuenta estos días: las colas de personas para conseguir comida frente a una parroquia del barrio, en el caso de Chema, en Carabanchel, en Madrid. La diferencia con el resto de ciudadanos es que Chema sí que movió ficha con lo que tenía más cerca. Se fue al supermercado y llenó un carrito de la compra para llevarlo a esa parroquia, a esa iglesia. De regreso a casa, se le ocurrió dejar ese carrito vacío en su portal, para que todos los vecinos que quisieran pudieran participar aportando su granito de arena, y ese carrito se llenó. Aquí en COPE contamos la historia, nos la contó el propio Chema. Y
egoístamente es maravilloso ver las imágenes que me transmite el párroco, de que a los dos días de aquello me dijo: otra comunidad los ha copiado porque os ha oído. Otra comunidad, que había muchas personas mayores y no podían desplazarse, que se ponen el fin de semana a hacer menús, que se lo dan a la policía y que para que lo lleve el lunes, que es cuando reparten la comida. Te quedas diciendo: madre mía, qué bonito.
Y tras escuchar esta historia a través de COPE, ese carrito ahora son varios carritos en varias comunidades de vecinos. Así que una palabra define lo que Chema siente: orgullo.
De orgullo te hinchas, porque te enorgulleces de tu gente, te enorgulleces de tu comunidad, te enorgulleces de tu barrio. Eso te hincha. La lágrima, desgraciadamente, viene por ver la pena, lo que duele y lo que quieres luchar para no llorar por eso. Y lo que cada día cuando te levantas dices: a ver qué otra idea podemos tener, porque ya esto se genera un vicio y dices: ¿qué más puedo hacer? ¿Quieres hacer más?